columna Antena Radio.
Ya está con nosotros la doctora Silvia Yurguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía e inmigración, que hoy nos habla de la agenda de género en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Bienvenida, doctora, siempre es un gusto. Adelante, por favor.
Buenos días, Nora Patricia. Buenos días al auditorio, pues también un gusto para mí. Pues mira, este lunes y martes de esta semana se llevó a cabo en México el foro de la OCDE a propósito del informe Prioridades Estratégicas para México, Getting It Right, que bueno, que es uno de los elementos más que se suma a toda esta serie de debates y propuestas que hay en este año electoral, que da una visión general de varios aspectos de los retos del desarrollo para México y propuestas. Creo que una de las cosas muy importantes del documento es que da propuestas en aspectos específicos como política fiscal, como la gobernanza pública, desarrollo regional, las desigualdades en educación y salud, trata el tema de competitividad, de tecnología, de medio ambiente, y uno de los temas que es en el que me voy a detener un poco más es el tema de género. Entonces, bueno, creo que es muy pertinente porque en un año de debate sobre diferentes proyectos de país, pues a mí todavía no me queda muy claro en dónde queda la agenda de género o el tema de la desigualdad de género dentro de las propuestas y dentro de las políticas sociales. ¿En dónde estamos y qué sigue, no? El documento, y bueno, nosotros vemos que hay avances muy claros, por ejemplo, en términos de educación, de la desigualdad en educación que se ha cerrado. Ha habido avances muy importantes en los marcos jurídicos e institucionales, por ejemplo, en torno a la violencia de género. Hubo una política muy asertiva para revertir o detener la tendencia al aumento en el embarazo adolescente. Pero bueno, hay retos que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno que tienen que ver, por ejemplo, porque México todavía sigue siendo de los países de la OCDE los que tienen más elevado matrimonio infantil, o sea, matrimonios de menores de edad. El embarazo adolescente, aunque dejó de crecer, todavía sigue siendo muy alto, y además ahí resaltar inclusive los embarazos de menores de 14 años como una cifra que no nos podemos permitir como país que exista. Por supuesto, el tema de la violencia contra las mujeres. Dan datos muy importantes, por ejemplo, como la participación de las mujeres en espacios públicos, cómo se han modificado, que ahora hay más mujeres en el poder legislativo. México lleva el liderazgo en términos de la presencia femenina en el poder legislativo con 42%, pero en otros espacios como el liderazgo de las mujeres en corporativos, ahí sí mínimo 4% de las mujeres en México están al frente de consejos directivos de empresas, mientras que en la mayoría de los países de la OCDE está arriba del 40%. Entonces, bueno, son temas de los que nos faltan. Y uno que para mí es central, porque creo que se aglutina a muchos de los temas en torno a la desigualdad de género, tiene que ver con el empoderamiento económico, y en concreto con la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Ya en este espacio hemos comentado que México es de los países más de la OCDE con las tasas de participación de la mujer más bajo y más constantes de los últimos 20 años. La participación de la mujer ha estado, digamos, entre 40 y 45% y de ahí no se mueve. Y los cambios tienen que ver, por supuesto, pues con normas culturales, sociales, con prácticas discriminatorias para la entrada de la mujer al mercado de trabajo, pero tienen que ver con un tema muy importante, que es cómo el país y el mercado de trabajo articula el tema de la conciliación familia y trabajo, ¿no? Desde la perspectiva de las mujeres, pues para que las más mujeres se animen a entrar al mercado de trabajo o a no interrumpir sus trayectorias laborales cuando tienen hijos, pues tienen que tomar medidas para asegurar el acceso al cuidado de calidad para los hijos y para los adultos mayores. Y por parte de los hombres, pues también involucrar a los hombres, pues tiene que ver con que haya condiciones en el mercado de trabajo para que pueda haber un mayor involucramiento en las tareas de cuidado. Por supuesto que ha habido avances en este sexenio, aumentó el número de guarderías, la inscripción a preescolar, las escuelas con horario extendido. Lo que llama la atención es que a pesar de estos esfuerzos, el avance en términos de participación femenina ha sido muy bajo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una gran tarea para, en primer lugar, entender por qué sigue siendo tan baja la participación de la mujer. Pero, y ya con esto cierro, hay elementos que me gustaría destacar del informe, porque termina con recomendaciones muy puntuales y que van en este sentido de conciliación familia y trabajo. Por ejemplo, recomiendan reducir el periodo de cotización para la licencia de maternidad, que la licencia de maternidad se extienda a 14 semanas, que aumente la licencia de paternidad incentivar que las jornadas de trabajo no sean excesivamente largas, porque México es el país de, otra vez, de la OCDE, donde de los que tienen mayor presencia de trabajadores que trabajan más de 50 horas. Y bueno, pues esto en términos de conciliación familia y trabajo, pues es imposible, ¿no? Y otros temas como transparencia salarial para ver el tema de la desigualdad en salario y función de su mujer. Creo que es muy claro el beneficio que tendría la mayor incorporación de la mujer mexicana al mercado de trabajo. Esto, que en otros espacios se llama bono de género. Ahí hay un reto para el próximo gobierno que implica una transformación del mercado de trabajo que involucra a las mujeres, pero también a los hombres. Hay cambios culturales que son lentos, pero pues yo creo que hay que ir en esa dirección. Y hasta aquí sería el comentario, ¿no, Patricia?
Uh-huh. Pues de pronto sí nos desilusionamos, ¿no? Si no podemos definir cuáles son las políticas de género a nivel regional a través de estos organismos internacionales como la OCDE, pues me parece complicado, ¿no?, que también pueda haber supervisión y compromisos para llevarlos a cabo. En el caso de México lo que vemos son retrocesos también. Hemos avanzado poco en la participación de las mujeres en puestos de representación. Me parece que no tener más que una gobernadora pues es delicado. Sí, somos muchas mujeres en el legislativo, pero esto no cambia nada a nivel de representación del gabinete. Se necesitan más. Gabinete federal, gabinete estatal, en las presidencias municipales. Estamos hablando de todos los niveles de gobierno, no nada más de uno y no nada más de un solo partido, ¿no? Donde hay obstáculos para la participación, doctora. Y el último punto es que siempre las políticas de género pues terminan nada más en los temas de reproducción femenina y para el cuidado de los hijos. Esto no puede ser. Las mujeres somos algo más que madres. Esto es definitivo y no puede seguirse viendo nada más a la mujer con esta visión y con estos objetivos, que creo que ese es el problema también de fondo en todo esto, doctora.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nora Patricia. Yo creo que ahí hay grandes retos porque hay muchas normas sociales, culturales que tenemos muy interiorizadas, pero que tenemos que empezar por visibilizar y para que se puedan modificar, como es decir, bueno, no tener esa asociación tan directa de que todo el tema de género tiene que ver con reproducción. Y visibilizar esto, yo creo que el país pierde cuando no incorpora el talento de las mujeres en los puestos directivos, como tú decías, no solamente es el tema de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino también en otros espacios de dirección, de toma de decisiones, etcétera, ¿no? Y tenemos otros países, como ejemplo, que sí han sabido aprovechar más esta participación femenina.
Claro, es cierto, habrá que aprender. Muchas gracias, doctora.
Gracias a ti, Nora Patricia.
Muy buenos días a la doctora Silvia Yorgulis Saucedo. Regresamos.